tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así.
Muy buenos días, aquí estamos en un programa más de Somos Escuela. Hoy un programa dedicado a carnaval, hoy miércoles, perdón, 15 de febrero del 2012. Programa, la verdad, que bastante denso, cada vez son más los colaboradores que quieren participar en este magazine de Somos Escuela. Y bueno, pues adelante con todas esas secciones, con todos esos colaboradores que cada uno poco a poco nos va dando su información y su modo de ver, y por lo tanto nos aporta entretenimiento y muchísima información.
Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca.
Eduardo, Esther, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar ahí. Que sepan los oyentes que no solo la radio, como siempre decimos, es un modelo ejemplar de trabajo en equipo. Fruto, nos están escuchando, fruto de colaboradores, de redactores, de personas que pasan por aquí para comentarnos y sobre todo de esos técnicos que siempre están ahí para poder que esos equipos estén a punto y que nos podamos escuchar y también con la mejor música, ¿por qué no? Pues vamos a comenzar ya con este programa hoy, como hemos dicho anteriormente, cargado a tope. Y bueno, pues vamos a empezar con una colaboradora que nos está ayudando bastante, la verdad. Y también es una de las personas que está en la sombra, Natalia Molinero Mingo...
Dance.
Mingo Dance. ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, Natalia, ¿por qué estás participando en nuestra radio?
Bueno, pues yo estudio Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y el participar en la radio es para mí una aplicación real de lo que estoy aprendiendo en la carrera, ya que, bueno, nosotros la radio, aparte de la emisión, también conlleva una parte de trabajo con las señales de audio, una parte de transmisión de datos a través de Internet. Entonces, para mí, esto es una forma de ver aplicaciones reales de mi carrera. Aparte también, bueno, pues es una actividad en la que estoy desarrollando mucho la creatividad, ya que tiene grandes posibilidades. Y bueno, estoy aprendiendo también muchas cosas nuevas. Por ejemplo, la mesa de grabación de sonido. Yo no soy especialista en sonido y estoy aprendiendo cosas que complementan a mi formación. Por otra parte, también creo que, bueno, este es un proyecto social muy bonito, muy interesante. Yo lo veo también como una forma de fomentar las competencias en los niños, las competencias comunicativas, el trabajo en equipo, que en un futuro van a necesitar tanto en su vida profesional como en su vida laboral sobre todo. Y entonces, perdón, en su vida personal y profesional sobre todo. Entonces, pues a mí me parece muy interesante y es para mí un honor participar en un proyecto como este.
Muy bien, recordamos que Natalia lo hace de forma totalmente altruista y voluntaria, está colaborando aquí, ella lo ve desde esa posibilidad suya a nivel profesional de desarrollo personal, pero recordar que es una actividad de voluntariado puro y duro, ¿no? Y encima te tienes que desplazar desde Villaviciosa de Odón para venir aquí, muchísimas gracias, de verdad. Nada. Otra cosa, Natalia, una labor muy importante que vas a realizar ahora, aparte de la actualización de la web, una serie de novedades en lo que a comunicación se refiere. ¿Nos podías hablar de ello, por favor?
Pues bueno, sí, la idea es que Radio San Gabriel va a tener un perfil en Facebook, un perfil en Twitter y bueno, vamos a actualizar también la página web de forma que podamos verla en un dispositivo, en un smartphone, en un teléfono móvil, de una forma mucho más atractiva y podamos interactuar con ella de una forma más fácil. Entonces, bueno, la idea del Facebook y del Twitter es participar en este mundo de las redes sociales. Ya hemos oído todos la famosa frase, si no estás en una red social no existes. Y de esta forma también vamos a enseñarle a todo el mundo lo que hacemos. Vamos a hacer también que los alumnos, los padres y todas las personas que quieran puedan participar en la radio, nos ayuden a mejorar también. Y bueno, también yo lo veo también como una actividad que puede llegar a desarrollar el sentido crítico de los alumnos en cuanto a que ellos en el Facebook van a poder expresar su opinión sobre los contenidos de la radio y me parece algo muy positivo para ellos. Y bueno, eso es
muy
básicamente.
Bien. Te esperamos entonces para la semana que viene. ¿Creemos que ya puede estar todo esto
funcionando? Sí, para la semana que viene empezaremos a ver las novedades.
Bueno, pues te encargar de la inauguración de esta nueva forma de comunicarnos a través de estos medios de comunicación de las redes sociales con nuestros oyentes. Y te esperamos el próximo día para que nos presentes ya todo esto, nos digas la dirección web, correos electrónicos, etcétera, para que ya lo que estamos hablando ahora como proyecto ya el próximo miércoles sea una realidad. Muchísimas gracias, Natalia.
Muchísimas gracias a
vosotros.
Gracias
por tu colaboración y seguimos con esa música Forever Young. Forever Young, siempre jóvenes, Forever Young. Bueno, pues aquí seguimos y bueno, pues con una sección que también creemos importante, la vamos alternando las semanas porque lleva bastante trabajo, es una sección que sobre todo va dirigida a las familias. Bueno, Ángela, cada miércoles nos va a traer alternativos, nos va a traer información sobre una problemática familiar, una problemática del alumno, una problemática del entorno también, y nos va a dar soluciones de cómo la mejor forma de llevarla a cabo. Cuando quieras, Ángela, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Ángela?
Bueno, eso de soluciones, en fin, se dan pautas.
Pautas. Muy bien, efectivamente.
Tan decididos a las soluciones, bueno, ayudan, las pautas ayudan. Mira, vamos a hablar del papel de los hijos en la ruptura de la pareja. Cuando hay una ruptura en una pareja, en un matrimonio, pues bueno, ¿cómo pueden ayudar al máximo a sus hijos? Dentro de la problemática, pues bueno, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Vamos a ver un poquito por encima, que no se puede hacer en profundidad, pues todo esto.
Uno de los principales problemas es eso, cómo, cuando se produce el problema, cómo darle esa información a los niños, ¿no? ¿Cómo decírselo?
Pues sí, hay que empezar por ahí. O sea, lo primero de todo, deben hablar antes, previamente, los padres, entre ellos dos. O sea, nada de contárselo cada uno por un lado, o que les venga la información por ambos, por cualquier sitio, por el entorno. Los padres se reúnen y han tenido que haber pensado previamente lo que les van a decir. Tienen que disfrutar de intimidad con los niños, sin prisa, y sobre todo los dos. Deben de preguntarse sobre todo qué les van a decir. O sea, no les pueden decir todo. Hay cosas que no son necesarias que se las digan a los niños porque podría afectar al juicio que puedan tener sobre uno de los dos. Si les cuentan todo, el porqué y tal, o sea, tienen que decirles aquello que realmente necesiten. Lo demás, lo único que puede hacer es perjudicar. Nunca en estas conversaciones ni en el trato y tal, tiene que entrar en el contenido de la conversación algo que pueda perjudicar a uno de los dos.
Muy bien. ¿Qué es lo que necesitan, qué es lo que más necesitan los niños en esta situación?
Pues lo que necesitan fundamentalmente es la presencia de ambos miembros, la presencia. O sea, tienen que estar ahí los dos. Necesitan su afecto, su presencia, compartir la vida cotidiana, las tareas, las confidencias, las aventuras, para sentirse bien. O sea, no es cuestión de regalos, de viajes, de dejarles hacer lo que quieran, de no poner límites. Todo eso no les viene nada bien. Lo que necesitan es su presencia, ver que disfrutan de ambos, aunque estén separados, pueden disfrutar de ambos con las tareas escolares, con sus confidencias, con las comidas, los baños. O sea, tienen el cuidado. Uh-huh.
Pero posiblemente la equivocación muchas veces sea eso, ¿no? O sea, equivocarlo con exceso de regalos, como has dicho tú, también viajes.
Claro, porque a veces es una forma de decir, mira, yo soy mejor que tu madre o yo soy mejor que tu padre.
Entrar en una
con
especie
regalos,
de competición.
Competición, efectivamente.
¿Cómo afrontar la nueva situación familiar, Angelines?
Pues la situación familiar, una vez que se da la separación, pues existe de todo. Predomina el enfrentamiento, predomina la colaboración o hay ambas cosas. Aquí hay que tener algún punto de referencia importante, pues, para que se dé una situación lo más positiva posible. Lo primero de todo, no atribuir culpables. En esta relación, en los primeros meses, nada de que ninguno de los dos miembros atribuyan culpabilidad al otro. No les aporten, no les cuenten nada que no les aporte una información positiva, que les ayude a superar la situación. O sea, no les interesa si hubo otra persona, si lo que pasó, no. Todo eso a los niños no les interesa, lo que les hace es daño. Lo que necesitan saber es que sus padres van a seguir ahí, que los van a tener igual, que van a disfrutar de los dos y que cuando les necesite sabe que van a seguir queriéndoles y contando con ellos. Los niños, por otro lado, tampoco tienen que decidir. O sea, ¿hacéis esto, hacéis lo otro? No. Ahí la verdad es que son los padres los que deciden la situación con unos buenos acuerdos y tal. Y sobre todo, cuidado, que los hijos no son la terapia de los padres. A veces se desahogan y su enfrentamiento, su rabia, su rencor, lo hacen apoyándose en sus hijos, contándole a sus hijos, utilizando a los hijos.
Utilizan de bastón.
Exactamente.
Vaya error. Bueno, ¿en qué puede cambiar la conducta de los niños? ¿Qué convendría vigilar?
Pues hay que estar muy atentos cuando se da una separación, porque a veces, aunque no expresen en exceso, puede ser que el niño o la niña pierda el apetito, no duerma bien, no acate las normas, se ponga un poco rebelde, las notas le bajen y a veces retan a los padres porque esa rabia y esa ansiedad que tienen pues la manifiestan así. Uh-huh. Esto va desapareciendo poco a poco, o sea que tampoco es preocupante. Al principio es, digamos que, normal. Los niños tienen necesidad y derecho a reaccionar de alguna manera ante algo que les disgusta, pero va desapareciendo poco a poco. Y bueno, en esto desde el colegio digo pues que es bueno informar al tutor, porque a veces podemos notar desde el colegio a lo mejor conductas que las podemos entender, incluso podemos apoyar.
Uh-huh. Está claro que los hijos, ante esta nueva situación, pues puede tener equivocaciones, faltas de percepción clara, pero también los errores, también los padres pueden cometer una serie de errores, ¿no, Ángela?
Pues sí, cometemos errores, todas las personas, incluso con la mejor voluntad cometemos errores, pero uno de ellos que deberíamos no consentirlo es convertirnos en amigos de nuestros hijos. Si nos convertimos en sus amigos, los dejamos huérfanos. No somos sus amigos, somos sus padres y debemos de marcar pautas.
Qué bueno lo que acabas de decir. Es que es fácil, yo no soy padre, pero imagino que es fácil caer en eso, en querer ser amigo y efectivamente le dejas huérfano. Es que eres su padre o su madre, no eres su amigo.
Claro, claro.
Me ha gustado mucho lo que has dicho, Ángela.
Es que tú ten en cuenta que a veces para decir yo soy el mejor, el más guay, como dicen los niños, mi papá es el más guay, pues es porque me hace regalos, es como mi amiguete, me deja todo, me deja ir a la cama a la hora que quiero, me deja que no haga los deberes, o sea, es mi amiguete, no. Los deja huérfanos, o sea, los niños necesitan pautas. fíjate hasta qué punto hay un estudio que dice que si no ponemos límites a nuestros hijos, son estudios hechos, esos niños van a ser en su futuro de adultos personas inseguras. Ajá. ¿Por qué? Porque el niño necesita saber qué camino seguir.
Unos referentes,
un camino. Y ese camino lo marcan los padres, en el colegio los profesores. Si ese camino no existe, sino que todo es válido, todo vale, el niño se pierde. Y esa pérdida en la infancia supone una inseguridad en el futuro.
En la edad adulta.
Otro error que no deben caer es volcarse en exceso. O sea, diciendo, bueno, lo que tú quieras, o sea, convirtiendo las decisiones de los adultos en las necesidades de los niños, para que estén contentos, para que no nos reprochen nada. No, los adultos tienen que llevar su vida, tienen sus propias necesidades, sus emociones, y a los niños se les da lo que se considera oportuno, que necesitan, que se les quiere dar.
Pueden entrar en manipulación, ¿no?
Exactamente, a manipularles. Uh-huh. Y bueno, pues nada, eso, sí, con decirlo. Llegan a manipularles a veces y se da mucho esto.
¿Es importante la edad a la hora de tener en cuenta todos estos factores? Pues, ¿cómo influye la edad?
Claro, es que dependiendo de la edad, los padres tienen, digamos, que tener en cuenta una serie de factores o de otros. Por ejemplo, si es un niño de 3 o 4 años... En esa edad es cuando se hacen los apegos afectivos. Y el apego afectivo no se hace con quien dice que es tu papá, sino con quien te cuida. Que a lo mejor ese apego afectivo puede faltar el padre, pero estar la abuela. Uh-huh. Y es un apego afectivo. Entonces los niños a esa edad necesitan los apegos, o sea, construir apegos. Uh-huh. Porque es lo más importante, es donde la afectividad se va haciendo.
Se
entonces uh-huh. los apegos se hacen teniendo al padre de vez en cuando vas con él, que se ocupa de tu comidita, se ocupa de tu baño, se ocupa de tus deberes, se ocupa esto cuando es un poquito más mayor, pero cuando son pequeños tienes que jugar con ellos, darles cariño, y esos apegos es fundamental que lo tengan. Si el niño solamente está con uno de los dos, el niño no se va a construir en la etapa de los apegos, ese apego hacia el padre o hacia la madre, va a faltar, digamos, los referentes afectivos de uno de los dos.
Ya.
Y eso es una pena.
Cuando
son
los,
más mayores, sí.
De los 3 a los 7 años,
de
por
los
ejemplo.
3 a los 4 sería esto de los apegos, la afectividad, el juego con el niño y la presencia. De los 3 a los 7, aquí es una edad en que los niños no expresan mucho lo que les pasa. O sea, lo disimulan jugando, no encauzan su malestar, no expresan los sentimientos y entonces somatizan. Ajá. De ahí que el niño que ya controlaba los esfínteres los deja de controlar, le duele la cabeza, la tripa, somatiza.
Curioso.
Somatiza y aquí entonces hay que ayudarles a que expresen sus sentimientos. Luego ya, cuando de esta edad hasta la adolescencia, ya esto, a esta edad hay que controlar mucho el carácter, porque empiezan a manifestarse más autónomos.
Desde los 7 años, ¿no?
Desde los siete.
Hasta la adolescencia.
Sobre todo en la adolescencia, 7, sí. Empiezan a expresar la rabia, empiezan a echar en cara a veces pues las decisiones que han tomado. Aquí a veces ya cuando va pasando el tiempo, a lo mejor alguno de los padres se han hecho con más con uno de los hijos, digamos, se han puesto a su favor, les han favorecido con regalos, como hemos dicho antes, tal.
Sí.
Y ya a veces hay peligro de que se pongan de parte, se alíen a uno u a otro. Aquí a veces
ocurren, vayan con un bando.
Se crean alianzas a veces, sí. Luego ya a partir de los 14, que ya empiezan a ser un adolescente, ya incluso más y más que adolescente, hay que tener cuidado que no se nos distancien, que tengan calor afectivo en el hogar, porque si no, los amigos y la calle y todo esto les va a tirar más.
Buscan sustitutos ahí.
Exactamente, buscan el afecto, buscan la comprensión. No, que tengan ese calor y ese cariño por parte de los padres para que no se vayan a buscarlo fuera, ¿no?
Otro tema importante, Ángela, es el tema de la custodia. Debe ser compartida, no compartida. ¿Qué es lo más acertado?
Yo totalmente estoy de acuerdo con la compartida y creo que los estudios también han demostrado que es la que mejor resulta por todo esto que hemos dicho. O sea, los padres no pueden ser un acompañante de un fin de semana o de una vez al mes, sino que los padres tienen que ser un modelo y tienen que ser un referente afectivo, educacional en la vida de sus hijos. Entonces, si no, tú imagínate estos casos que los ven una vez al mes, o estos casos que los ven el sábado o el domingo, unas horas, eso no es, no disfrutan ni el padre de sus hijos, ni los hijos disfrutan a su padre. O sea, claro, estamos hablando de parejas que se separan en unas condiciones normales.
Yeah.
¿Eh? Yo no estoy hablando aquí de casos en los que a lo mejor es conveniente que no vean al padre, claro, o no vean a la madre porque psicológicamente está mal la propia madre o tiene algún problema o puede
siempre,
perjudicar a los
estamos
hijos.
Estamos hablando siempre de unos adultos normales y corrientes que por unos problemas de pareja se han separado.
Exactamente, etcétera. Exactamente, porque en esos ya pues a lo mejor sería más conveniente la no compartida. Sino que, bueno, pues que vea a su padre cada X tiempo, según marque la legislación o tal, pero aquí hablando de casos normales, la compartida es lo ideal porque disfrutan, no pierden a sus padres, digamos. Los hijos disfrutan del cariño y de la vida cotidiana, puesto que, bueno, pues establecen acuerdos, semana uno, semana otro, fin de semana sí, o sea, están compartiendo la vida cotidiana. Y esa es, vamos, parece ser la más aceptada y la que mejor interesa, ¿no?, para los niños.
En la vida de estos niños están también los abuelos como figuras de referente y luego quizás otras nuevas parejas.
Y las nuevas parejas, claro, son figuras fundamentales porque, bueno, las nuevas parejas... tú, por ejemplo, imagínate un niño pues que se han separado y el padre pues tiene otra nueva pareja. Cada vez que va a casa, va a lo mejor toda una semana sí y otra no, o todos los fines de semana, pues va a tener a esa persona. Bueno, pues la nueva pareja es una figura importante porque puede aportar cariño, ¿eh? Debe también aportar, o sea, tener autoridad sobre ese niño, en una autoridad, por supuesto, pues que sea razonable, ¿no? Que vaya, por supuesto que nunca va a ser su madre ni su padre, no.
Pero
son
si
personas
en un momento
que
dado
tienen,
le tiene que regañar,
tiene que educarle,
le tiene que llamar la atención.
Efectivamente, tiene que mantener una autoridad, tiene que merecerse un respeto mutuo, tanto el uno hacia el otro, y puede aportarle incluso un cariño importante que es importante para la figura, sobre todo cuando son pequeños. Las nuevas parejas no sustituyen a los padres, pero la relación afectiva y respetuosa sí que puede existir y es algo que añades a la vida afectiva del niño, aunque tenga su madre, por otro lado, ¿eh? Y los abuelos, ¿qué decirte? O sea, es una pena estos casos en que porque estás un poco en contra o tienes un enfrentamiento con tu pareja, tampoco dejas que disfrute de los padres, de los otros abuelos. No. Los tienen un derecho, los abuelos tienen un derecho a ejercer de abuelos y una ruptura de pareja nunca debe acarrear la pérdida de ese vínculo. O sea, los niños tienen derecho a disfrutar de ellos.
Muy bien. Bueno, Ángela, pues la verdad es que muy interesante el tema que nos has traído hoy.
Esto, por supuesto, Gaby, que es mucho más profundo. O sea, lo que ocurre que bueno, que hay que resumir muchísimo. Porque no el tiempo no da de sí.
Pero son apuntes, Ángela, que yo creo que pueden ayudar mucho a quizás a algunos de nuestros oyentes o amigos de nuestros oyentes y es fácil caer en equivocaciones básicas, como has dicho tú, en intentar recompensar, en intentar que de repente se transforme en el centro de atención. Pues no, todo tiene que seguir más o menos con normalidad, con sentido común y con la figura de padres e hijos. Vuelvo a insistir que me ha gustado mucho lo que nos has dicho, que el padre no es amigo. No significa que no haya complicidad, ¿no?
No, y comprensión de sus problemas y aceptación de su forma de ser.
Y un cariño, por supuesto, que tiene
es
clave,
no,
el cariño.
No confundirlo,
No confundirlo, porque si no, efectivamente, el niño se queda huérfano. Muchísimas gracias.
De todas formas, Gaby, es importante, con esto acabo, decirte que yo lo que pretendo es dar unas pinceladas para que si alguna madre o algún padre tiene alguna duda con los temas que exponga, que con toda tranquilidad venga al departamento de orientación del colegio, que ya eso concreto se puede ampliar y se puede ahondar y tal. Aquí son pinceladas. Un poco, pues para que sepan
del tema.
Exactamente, pero que luego ya cada persona puede tener su problemática personal y puede venir perfectamente al departamento de orientación.
Muy bien, Ángela, pues ahí esa invitación a ayudar a todo aquel que lo necesite. Me parecen temas muy interesantes en los tiempos que corren y te esperamos por aquí otro miércoles en la sección de Escuela de Padres con Ángela. Muchísimas gracias, de verdad. Y muy interesante. Yo la verdad es que aprendo mucho. ¿A que sí, Eduardo y Esther? Aprendemos mucho con los apuntes
básicos. Nos vas a sacar ventaja tú aquí con oír a tantos.
Bueno, siempre se aprende. La radio es compartir, ya se sabe. Un poquito de música y pasamos a los siguientes invitados.
Muchas gracias, Gaby.
Si no estás, mi amor, muero de sed. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Sabe a ti, comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí, besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor. Espuma de mar, piérdeme loco con porfía de parada. Sabor de amor.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio San Gabriel con esas cuñas que poco a poco, pues lo que es la emisora de aquí del colegio de Radio San Gabriel, pues poco a poco vamos mejorando en la medida que podemos, pues ir metiendo cuñas y ir, como nos ha dicho también nuestra colaboradora Natalia Molinero, que pronto vamos a tener para la semana que viene ya Facebook, Twitter y también un correo electrónico donde nos podéis mandar vuestras sugerencias y mayor comunicación con el programa. Vamos a seguir ahora con alumnos en la English Session. Hello, good morning, how are you?
Fine, thank you.
Well, come on, speak about what your name?
My name is Eduardo.
My name is Lara.
And my name is Laura.
Okay. Well, we are Eduardo, we are going to talk about...
Love poems.
Love poems, okay. Let's do it. Come on, you start.
This poem is my love is as fever. My love is a fever longing still. For that which longer nursed the dizzy. Feeding on that which doth perceive the ill. Doing certain sickly appetite to please. My reason, the physical to my love, angry that his perception are not keep, has left me, and I desperate now approve. Desire I did, which physics did accept. Past could I no reason is...
What happens? Continue. This is the direct problems. Okay, but I think this is the end of the poems. Let's see. Lara, please, can you speak about your poem? Is the title
Life by Sir Walter Raleigh?
Uh-huh. Come on.
What is our life? A play of passion, or myth, the music of division. Our mother wants the tiring houses be, where we are dressed for this short comedy. Given the juicious sharp spectators that sees and mark still who doth act amiss. Our graves that hid us from the setting sun are like drawn curtains when the play is done. Thus march we, playing, to our latest rest. Only we die in harness that no jest.
Uh-huh, okay, very good. Lara, Laura, your poem, the title?
Is by Emily Brandt, and the title is Love and Friendship. Okay. Love is like the wild rose briar, friendship like the rosy tree. The holy is that when the rose briar blooms, but which will bloom most constantly? The wild rose briar is sweet in the spring. Its summer blossoms scent the... Yet waited winter comes again, and who would con the bright fair, then scorn the chilly rose bread now, and deck the with the holy sin, that when December blind die blow, they may still leave the golden green.
Okay, thank you very much. Well, do you like the experience here in radio?
Yes.
Eduardo, you now relax?
Yeah, yes.
Do you like the experience here at Stadium Radio?
Yeah.
That's funny.
It's funny. Yes. At the beginning it's a little nervous, but later you get better, no?
Yes.
Okay, then we wait for you for another program. Thank you very much for your work. And we stay here for you. This is your radio, San Gabriel Radio. Thank you very much.
Thanks.
Bye.
Thank you.
Me fui del miedo. Solo una vez, te lo prometo. Solo una vez debí empezar por mí. Pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí. Solo una vez y nunca nada. Solo una vez perdí mis alas. Solo una vez debí creer en ti y preguntarte si ahora quieres tú creer en mí.
Aquí seguimos en este programa de Somos Escuela, hoy 15 de febrero del 2012, carnaval, que ya estamos en semana de carnaval. Y bueno, pues seguimos con una de nuestras tertulias favoritas. Adrián, muy buenos días.
Hola, buenas tardes, Gaby.
Aquí estamos en la tertulia deportiva y bueno, vamos a ver de qué nos traes hoy. Siempre Adrián nos trae un tema de actualidad, un tema muy práctico que puede tener relación con el colegio o con fuera. Y o con el ámbito exterior, perdón. Y bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues primero, si te parece bien, Gaby, vamos a comenzar con algunos de los resultados de esta jornada del Club Deportivo.
Comenzando por baloncesto, el Benjamín A, San Gabriel 39, Santa María de los Apóstoles 9, cadete femenino San Gabriel 28, Juan de la Cero a 25. Los resultados en fútbol, tenemos a los prebenjamines, que son los más pequeñitos de la categoría, que consiguieron su primer punto en todo el año, empataron a 2 contra el equipo de los Gigantes.
¿Quién ha dicho, perdón?
Los prebenjamines de fútbol 7. Estoy muy contento, ¿no? Porque es el primer punto que consiguen en toda la liga. Es su primer año de competición, entonces les está costando un poquito y quería felicitarles desde aquí.
Pues todas nuestras felicitaciones para ellos. Vamos a intentar traer alguno para la semana que viene, así se lo hacemos personalmente.
Pues sí.
¿Quién es el entrenador, sabes, Adrián?
Sí, es una chica, Ana se llama.
Ana, ¿es de aquí del colegio?
Es exalumna, sí.
¿Es alumna? No recuerdo. Bueno, sigamos, perdón.
Sí, los benjamines, primeros de su competición, ganaron 6-3 al equipo de San Fermín. Los infantiles, San Gabriel 2, Lourdes A 6. Juveniles, los juveniles B ganaron 4-1 al equipo Johnny Walker's Club de Fútbol. Y el juvenil A no pudo disputar su partido, pero sigue liderando su clasificación.
Muy bien, pues enhorabuena, es un buen resultado, ¿no, Adrián?
Sí, la verdad es que sí. Quería, si me dejas, Gaby, también hacer alguna otra mención.
Sí, adelante.
Bueno, pues también mencionar algunas actividades que hay en el Club Deportivo que, aunque no compiten, también funcionan muy bien. Como es el fútbol de educación infantil, que aunque no tienen competiciones, también está funcionando bastante bien, con 15 chavales de educación infantil. Gimnasia rítmica, que tiene lugar los viernes. Y que también es una actividad muy demandada, y la natación, que lo realizan en el Polideportivo de Las Cruces.
Ajá, son así actividades. Tenemos pendiente con Enrique, profesor de Educación Física y coordinador de las actividades extraescolares del colegio, una entrevista a fondo para que nos hable de estas actividades y para animar a todos a una mayor práctica deportiva en el colegio, no solamente para los alumnos, también para los adultos.
Sí, mira, también te quería comentar otra cosilla. El otro día, hablando con otros entrenadores y con otros colegios, nos comentaron que cómo lo hacíamos, ¿no? Porque se llevaron una gran sorpresa al conocer que teníamos dos equipos de fútbol 11 juveniles. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Es una gran suerte tener eso, ya que en estas edades es muy complicado que los jóvenes realicen actividades extraescolares en su colegio. Y nosotros contamos con 32 jóvenes. Contamos con 32 jóvenes de entre 16 y 18 años que practican deporte en su lugar de estudio. Y eso yo creo que es de celebrar.
Pues sí, la verdad es que sí, porque en los tiempos que corren, bueno, la actividad física en edades de infantil y primaria es muy atractivo para los chicos, pero desgraciadamente en adolescencia conseguir eso está genial. Y por favor, yo sí que hago una llamada muy importante a las familias. Es muy importante que animemos a los chicos y chicas adolescentes a una práctica deportiva, a una práctica artística. Es un referente increíble para ellos, porque desgraciadamente el exceso de tiempo libre, que no es tiempo de ocio, el tiempo libre es un tiempo vacío para hacer un poco lo que les dé la gana. Hablamos antes con Angelines de la importancia de los referentes. Pues en estas edades de adolescencia creo que el deporte es un referente muy importante en su educación y en su evolución personal.
32 chavales de entre 16 y 18 años. O sea, otros entrenadores, cuando alguna vez nos juntamos, están alucinados, ¿eh?
Sí,
con el Club Deportivo San Gabriel.
Es que hay veces que con estas edades es difícil conseguir equipo. Hay veces que no se llega al mínimo, ¿no, Adrián?
Sí, sí. Hay veces que, bueno, pues porque ya pasan de hacer deporte en su colegio, porque ya intentan estar el mínimo tiempo en su colegio, pues es muy difícil llegar a conseguir un equipo. Y aquí en este colegio tenemos dos equipos y hemos tenido que rechazar incluso a un chaval de 16 jugadores cada equipo.
Muy bien. Bueno, Adrián, ¿algo más nos traes?
Pues nada más. Si quería comentar alguna propuesta de ocio para el fin de semana o para este fin de semana que ya va mejorando el tiempo.
Por supuesto. Bueno, ¿qué tiempo dan?
Yo creo que el sábado
siempre
sube.
Sí. A ver, vamos a ver. Adrián, la actividad física en la mayoría, muchas ocasiones, es aire libre. Entonces, nos gustaría, yo creo, Maricarmen, que sería importante que Adrián, aparte de las actividades de ocio, nos hablara del tiempo, ¿no crees? Para el
yo
fin de semana.
Yo creo que sí, que podría ser muy interesante. Sí,
te
Adrián,
lo digo de verdad.
Sí, sí,
como Montes de Oca, ¿no?
Adrián Montes de Oca. Adelante, sigamos con la sección. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar?
Sí, no, hay un préstamo de bicicletas bastante interesante. Es totalmente gratuito. Se tiene lugar en el Parque Juan Carlos I, junto al aparcamiento principal. Y allí te prestan bicicletas e indumentaria necesaria para hacer una buena ruta en bicicleta durante una hora. y en invierno tiene el horario de 9:30 a 5:00 y a partir de primavera de 9:30 a 7:00. Es un itinerario marcado especialmente para este deporte y debidamente señalizado para recorrer todos los rincones de este maravilloso parque, el Parque Juan Carlos I.
Muy bien, pues ahí queda esa invitación. Esa invitación ahí queda para que practiquemos más actividad física y sobre todo con el mundo de la bicicleta. A mí me encanta que en Madrid, afortunadamente por el centro, cada vez se ven más bicicletas. Es verdad que hay una mayor infraestructura de carriles bici, incluso en la misma calle Serrano hay un carril bici, cosa que hace años era impensable, que en una calle tan céntrica y tan concurrida de Madrid hubiera un carril bici, y es increíble. O sea, hay tráfico de bicicletas por ese carril bici, no es simbólico. Poco a poco cada vez hay más bicis, gente con sus bicicletas plegables, bici de montaña, pero yo creo que eso es algo importante, ¿no? Además, yo de lo que me alegro, que cada persona que se desplaza en bici es un tubo de escape menos.
Sí, la verdad. También. Y ya empieza el tiempo de bicicleta, ¿no? Yo digo que a partir de marzo es como si se hubieran renovado la bicicleta,
verdad,
¿no? Ya empieza
verdad,
el tiempo de bicicleta.
Y bueno, y lo que es increíble es lo del anillo verde ciclista que tenemos, ya lo hemos comentado aquí en algún programa. Ese carril bici que da la vuelta a lo que es el municipio de Madrid. Es increíble. O sea, vas un domingo o un sábado por el carril bici y es que tienes que ir muy atento por el tráfico que hay de bicicletas, afortunadamente. Es algo... Para mí es algo importante, creo.
Muy recomendable. Préstamo de bicicletas.
Muy bien. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por tu información. Te esperamos el próximo miércoles con más promoción deportiva, como sabemos que te gusta hacer, como sabemos que tienes como vocación. Y por qué no, Mari Carmen, que nos hable del tiempo, ¿a que sí? Que nunca se sabe lo que se va a hacer el fin de semana.
Claro.
Y mira, pues
¿y
si ya nos informa,
claro,
ya
me parece genial.
Para organizar.
Sí. Una información muy completa, Adrián, sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, pues vamos a seguir un poquito de música y pronto nos está esperando Álvaro ya con sus canciones, la sección musical de Álvaro. Adelante esa música.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
aquí seguimos en el magazine Somos Escuela, hoy Carnaval, Carnaval, y bueno, poco a poco la radio, seguimos aquí en este estudio que no para de entrar y salir invitados y participantes que cada uno pues dando lo mejor de sí mismo y que nos aportáis muchísimo, la verdad. Ha pasado Ángela, ha pasado Natalia, ha pasado Adrián, ha pasado los alumnos de inglés y aquí tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, yo he comido, tú, ¿no?
Has comido. Sí, muy bien. ¿Qué tal todo?
Bien, bien, muy bien. Aquí ¿sí? estamos otra vez. Ajá. Con ajá. buena musiquita y bueno, yo os traigo una sorpresa. Sí. Os traigo una sorpresa.
Tengo que decirte, el otro, tengo que enterarme, no sé si se ha pasado ya. El otro día vi que en el Teatro Infanta Isabel sí. hay un grupo de música iraní. Y es que esa música me ¿sí? encanta, sí. No, sí, no porque hay también derviches, de estos que bailan
con
faldas.
Ah, sí, los derviches que bailan dando vueltas.
Sí, son sí, místicos sí. sufís y me encanta. Voy a investigar.
Lo vi en Estambul cuando estuve. Los derviches, fui sí. a un espectáculo, es alucinante.
Sí, yo les he visto también en la casa...
¿En la casa encendida?
No, en la casa de Irán, aquí en Madrid, y además que es un piso, vas allí y en un salón, a lo mejor hay como 10, 15 personas, y empiezan a tocar música de ellos, y empieza a bailar una chica y un chico también así en plan derviches, y es una meditación realmente, sí, son sufís, sí, sí. entran en... Otro estado de conciencia, dicen.
Sí.
Y increíble.
Yo, ahora que hablas de eso, me acuerdo que hice un curso de percusión árabe y hablando con el profesor, él era árabe y tal, nos comentaba que con algunos ritmos, la música siempre ha estado muy relacionada con la religión. Ellos dicen que entran en trance con algunos ritmos específicos, sí. lo empiezan a tocar y consiguen entrar en trance. Y uno de ellos es el que utilizan para la danza de derviches.
Uh-huh. Que dicen que está muy relacionado también con la música, con el corazón, ¿no? Con el bombeo del corazón, ¿no? Dicen que se conecta. Sí, dicen que es un poco la explicación.
Pero ajá. claro, es que dentro de eso seguro que hay un mundo...
Claro, claro. Bueno, venga, vamos a seguir divagando. Adelante.
Se nos va de la mano.
Pues nada. ¿De qué no vas a hablar? Bueno, ¿cuándo nos vamos a ir a otro viaje?
¿A otro viaje? Pues...
Prepáralo ya, que ya estamos en marzo prácticamente.
Estoy liado, pero hay un puente muy majo en mayo para irnos.
En mayo, sí, es verdad. Ah. Sí.
Hay que mirar los vuelos.
Hay que mirar los vuelos.
Bueno, hoy os traía una canción, traigo dos canciones, una de música celta, Carlos Núñez, Gaita, que hacía ya unas semanas que no escuchábamos casi. Que es una mezcla, es casi llevar la gaita al extremo, tipo Jimi Hendrix casi, es una jota y luego una muñeira, todo muy deprisa, acompañado de percusión y un bouzouki. El bouzouki es una guitarra griega, lo utilizaban los griegos, más actualmente, y la incorporaron a la música tradicional irlandesa. Y bueno, lo escuchamos y la verdad es que mete mucha caña.
Pues adelante, vamos a escuchar esas gaitas, ya tenía ganas de escuchar gaitas, ¿sí, Álvaro?
Ahí estamos.
seguimos en Carnaval Carnaval, en Somos Escuela, aquí en www.radiosangabriel.es. Recordamos, punto es. Este programa que emitimos los miércoles se colgará el podcast del archivo de sonido esta noche aproximadamente, y a partir de ahí en la página web podéis pinchar y escuchar, volver a reescuchar algunos artículos que son muy interesantes relacionados con nuestro programa de Somos Escuela. Bueno, Álvaro, muy buena la gaita, ¿eh? ¿Qué instrumento?
Lo lleva al extremo Carlos Núñez. Esta canción es de un directo, se ve en el DVD, y es que van los dedos a una velocidad. Es emocionante.
Voy a poner a los oyentes por testigos. La próxima luna la vamos a hacer juntos. ¿Vale? Y te vas a llevar la gaita.
Vale.
¿Te parece?
Y grabamos algo allí en mitad del campo.
Vale, y lo traemos aquí.
Venga, vale.
Ya está, ¿eh?
Trato hecho. Venga.
Oyentes, ya lo han escuchado. La próxima luna, caminar por la noche con la luz de la luna, con la única luz de la luna, si el tiempo lo permite, lógicamente. Si está nublado o está lloviendo es complicado. Pero es una experiencia muy bonita, sí. Y más aún con
la gaita. Podríamos invitar a los colaboradores, ya
vale,
a Esther,
haremos un encuentro, ¿por qué no? ¿Por qué sí, no? Sí. A lo mejor se puede hacer por el Parque Las Cruces, no hace falta irnos a...
Sí, perfectamente.
Ajá, vale, perfecto. Venga, pues lo vamos hablando. Está ahora mismo en cuarto menguante, o sea que nos quedan unas 3 semanas.
Vale.
Perfecto. Seguimos.
La siguiente canción, pues nada, es un vecino de Carabanchel, a lo mejor lo habréis cruzado por aquí por el barrio, tiene así el pelo un poco largo, ya es mayor, es uno de los pioneros del rock en español, mayor me dicen por ahí, no sé, debe estar, empezó con Leño, no sé. Ajá. Si ya te va sonando,
sí.
Y es Rosendo, y nada, le quería elegir un poco en homenaje a, pues, a la música de aquí y sobre todo de Carabanchel, que... tirando un poco de raíces ahí. He elegido una versión que hizo hace unos años para un disco homenaje a Antonio Flores, la canción de No Dudaría, que es muy, muy bonita, cantada por Antonio Flores, y Rosendo le da su toque con esa voz y esas guitarras eléctricas distorsionadas, y está muy bien.
Pues adelante, vamos a escuchar a Rosendo Mercado, si es.
Rosendo Mercado.
Rosendo Mercado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia. Nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia. Pero nunca, nunca más usar la violencia.
Sí, bueno, pues aquí seguimos en este programa. Parece que se nos ha cortado tu música, Álvaro. No sabemos qué ha ocurrido. Bueno, pues aquí seguimos en este programa y bueno, y nos has traído a una invitada también,
sí,
Álvaro.
Os he traído una invitada, es alumna de mi clase. Y nada, es que esta mañana me ha dado la profesora Rosa unas poesías, porque como ayer fue el día de San Valentín. Ajá. Y yo de buenas a primas, yo es que no me había enterado muy bien de lo que me había dicho. Las estaba leyendo y digo, uy, qué bonito, la voy a leer en clase. Y sorpresa cuando resulta que al final leo que lo había firmado una alumna de mi clase. Y es que me ha gustado tanto que ahora lo he estado pensando, he tenido la idea y digo, a ver si baja y lo lee. Si la queréis preguntar algo...
No, adelante, Beatriz. ¿Esta poesía es tuya? ¿La has copiado? ¿La has sacado de internet?
No, es mía.
¿Es de tu corazón?
Sí.
¿Va dedicada a alguien?
Sí.
¿Me puedes decir o no?
Sí.
¿A quién?
A un monitor del campamento.
A un monitor del campamento. A un monitor del campamento, muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues. Bueno, pues adelante con tu poesía.
Esto es para ti y también para mí. Que este poema vaya de un tema que nos enseñe el amor, la amistad y también la felicidad. Solamente quiero decir, te quiero. Y tú puedes pensar, el corazón rojo está. El sol me calentará y tu luna me alumbrará. Solamente quiero decir que sí a estar contigo, que sí a amarte. Y a todo esto se le llama amor.
Bueno, bueno, ahora es cuando se produce un silencio en la radio, de estos silencios que no puede haber. Pero es que hay un silencio.
Muy bonito. Sí, sí, sí. Es que ya a mí me ha encantado.
Mm-hmm, qué bonita.
Tienes que seguir escribiendo, Beatriz. Claro. Lo haces muy bien, claro.
Sí, sí.
Y bueno. Te sirve para expresar lo que sientes.
Mm-hmm. ¿Por qué has escrito esto?
No sé, porque nos lo dijo Rosa y se me ocurrió.
Ajá. ¿Cuándo lo escribiste? ¿En tu casa?
Que va en clase de lengua.
En clase de lengua. Ah, qué bonito. Bueno, pues, ¿y te gusta escribir? ¿Has escrito más cosas?
No, algún en cuarto, en quinto, algún libro, pero...
Vale, vamos a ver. ¿De aquí a 2 semanas te comprometes a traernos otra poesía? De un tema del que tú quieras.
Vale.
¿Vale? Te esperamos. Hoy es día 15, el 29 de febrero, que este año es bisiesto. Te esperamos aquí, Beatriz, con otra de tus poesías.
Vale.
Tan bonita y tan profunda. Muchísimas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Ponemos un poquito de música y seguimos con más alumnos en la sección de los alumnos, Doctor Neutrino y compañía. Seguro que nos traen muchísima información. And this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these voices, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while this song, it's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio San Gabriel, www.radiosangabriel.es. Y bueno, seguimos ahora ya con la sección de los alumnos, que seguro, Mari Carmen, nos traerán muchísimas cosas, ¿no crees?
Seguro que sí. ¿Verdad, Samuel?
Sí.
¿Estás preparado?
Sí.
Venga, ¿preparados, listos?
Y Aarón, tu palabra del día, ¿la tienes preparada?
Mi palabra del día la iré pensando a lo largo del programa. Al final vale. Ya os la cuento.
Por favor, que no sea muy difícil de pronunciar. Por favor.
Vale, vale.
Bueno, sigues con, tu clase de chino.
Sí, sí, sigo. Estoy aquí con las clases de chino.
Y las chicas creo que nos traen algo.
Pues sí, os traemos hoy un poco de consejos sobre el pelo. Vamos a hablaros de cómo manejar vuestro pelo, de algunos consejos para tenerlo más cuidado y de la estética un poco sobre el pelo. Empieza Arantxa con algunos trucos. Buenos días, Arantxa.
Buenos días. Bueno, yo os voy a hablar sobre los trucos que se pueden utilizar para el pelo para tener las raíces muy bien, las puntas no tenerlas abiertas. Bueno, un truco muy bueno para que las puntas y raíces se nutran es dar aceite durante la noche. Envuelves la cabeza en una toalla y a la mañana siguiente te lo aclaras con agua templada. Las raíces y las puntas estarán muy suaves. Y es recomendable cuando se tienen las puntas abiertas porque ayuda a que se cierren. Para tratar las puntas abiertas se puede utilizar este truco o también uno que es muy eficaz, que es cortar las puntas de 2 a 4 dedos. Y entonces así se van reformando. Bueno, también para los cabellos grasos, si al final del lavado os aclaráis con agua y bicarbonato, se consigue tener un pelo mucho más limpio. También
y brillante, ¿no, Arantxa?
Sí, es muy bueno, la verdad. Uh-huh. También las mascarillas son muy útiles para tener el cabello sedoso y fuerte. Los acondicionadores son mucho más ligeros que las mascarillas y son un poco más potentes que las mascarillas, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, hay un truco.
¿Es más potente el acondicionador? Sí, que la mascarilla. Yo también. Pensé que la mascarilla era para más.
No,
para
es
un tratamiento más profundo.
Es todo lo más contrario. Las mascarillas son más para las raíces.
¿Sí?
Y el acondicionador es para todas las partes del pelo.
¿Y puedes utilizarla todos los días? ¿La
sí,
mascarilla?
Cada vez sí. Que te laves el pelo, te la echas y te deja muy bien.
Vale.
Hay un truco que es: durante. Si tienen 20 minutos puesta el acondicionador. Es muchísimo más eficaz, entonces pues ayuda a
¿20
tratar.
¿20 minutos?
Sí, ya llevo 20 minutos ahí con él, madre mía.
20 mucho, minutos, ¿no? Te pones una toalla, te sales de la ducha y estás por casa con la toalla y luego ya te lo aclaras y ayuda mucho más. La verdad es que da un resultado mucho más eficaz.
Ah, yo lo voy a probar.
Uh-huh. Y bueno, también hay un truco que es utilizar leche de coco para tener el pelo muy brillante. Cuando tenéis un coco, aprovecháis el agua y os lo laváis con ella y se tiene el pelo muy, muy brillante. Bueno, y también es esto un jabón que le llaman jabón de caballo, que es efectivamente para caballo, que su resultado es que te crezca mucho más rápido el pelo. Lo han sacado en la marca Mercadona y es muy eficaz. Dicen que a la media del día crece como 2 milímetros más cada día.
Y se puede comprar en Mercadona, en
sí.
Un establecimiento normal.
¿Cómo dices que se llama?
Jabón para caballo.
¿Os imagináis, chicos, que vengo la semana que viene con coletas? Tenéis razón. Lo que pasa es que me pasé un poco en la dosis.
Con green.
Sí, es cierto. Además, yo he oído de gente que va incluso a las tiendas de animales y a los veterinarios a comprarle el champú. El champú para caballo, no
para
solo
caballo.
En el Mercadona lo venden, o sea...
Sí.
Pero para utilizarlos ellos personalmente,
sí, sí,
para
sí.
Que crezca el pelo.
Pero es que es muy, muy efectivo, la verdad.
Nos está diciendo aquí Esther que ya lo ha utilizado. Esther, ¿es eficaz? ¿Tú que lo has probado? Sí. No lo
es un champú, ¿no, Arantxa? Un jabón,
sí.
No es un producto extraño, sino que es un jabón para lavarte la cabeza y además te crece el pelo.
Pero no se te queda el pelo como el de los caballos, ¿no?
No, no, se te queda
normal.
Tu pelo normal, más suave y con 2 milímetros más al día. Y la verdad es que lo han estudiado también los científicos y están viendo por qué es esto.
Hombre, el pelo del caballo, perdona que te interrumpa, no. O sea, cuando se lava Samuel, cuando está limpio el caballo está muy brillante, que puede ser por ese tipo de jabón, claro, a lo mejor... Bien, bien.
Bueno, y también algunos trucos para proteger nuestro cabello de los aparatos de calor, como son las planchas, los rizadores, los secadores. Yo voy a hablaros un poco de estos aparatos. Voy a empezar con las planchas del pelo.
Uh-huh.
Hay varios tipos de planchas. Hace algunos años, ya no sé si seguirán en el mercado, había unas planchas que tenían una gran potencia de calor, pero no quemaban el pelo. Pero si tenías grasa o caspa, sí que la quemaban. Entonces eran muy efectivas. Y con una pasada rápida se te quedaba súper liso. Luego hay otro tipo de planchas que son más pequeñitas, que son solo para el flequillo. Si no te gusta alisarte el pelo entero, pero te gusta llevar el flequillo bien, pues puedes comprarlas. Son mucho más pequeñas, mucho más baratas y puedes utilizarlas solo para el flequillo. Luego están las planchas normales, las hay más anchas o más delgadas, pero son todas para lo mismo, para rizarte. Las más delgaditas suelen ser para también rizar el pelo. Pero para eso es más recomendable los rizadores de pelo, que son o tenacillas, que también lo podéis llamar así. También aplican calor y con esto podéis conseguir unos rulos preciosos. Los secadores, pues si no os gustan los alisados de plancha, que queden muy, muy secos, muy, muy planchados y muy tabla, podéis utilizarlos el alisado con el secador. Queda mucho más natural, menos liso, pero más natural. Y según tengas el pelo más rebelde o menos rebelde, pues puedes utilizarlo más o menos.
¿Y la plancha, Elena, puede ser de diferentes materiales? ¿Puede ser que sea así? ¿Sí, no?
Sí, las normales, las buenas de verdad son de cerámica. Sí. Luego hay algunas que son otro tipo de material, pues que será una mezcla, tampoco yo encontré mucho todos los materiales, pero será una mezcla entre plástico, una aleación rara, pero las buenas, las que de verdad sirven, son las de cerámica. Uh-huh. Y bueno, los secadores, eso, podéis utilizarlos también incluso para secarte el pelo normal y corriente, no tienes por qué alisártelo.
¿Y se estropea mucho el pelo con la plancha?
Se estropea, depende de... No es bueno utilizarlo con mucha frecuencia. Las puntas se abren mucho, cierto. Pero para eso existen unos productos, que son los protectores de calor, que los puedes utilizar si vas a utilizar pues algún aparato de estos, o incluso para el sol, simplemente, en verano, a las personas que tengan el pelo muy sensible y el sol les afecte mucho, a mí el sol me estropea mucho el pelo, pues puedes utilizar protectores de calor para que esto no pase.
Pero quitan el brillo, ¿no?
Los, no,
la
no.
Sensación que quitan el brillo.
Bueno, depende de qué protector. Pero vale. No tiene por qué.
Vale.
Y luego voy a hablaros también del alisado permanente. Si os gusta, si sois muy...
Me encanta la...
El tema.
Me encanta las caras que están teniendo Aarón y el doctor Neutrino.
Claro, pero es que no había que elegir un tema de chicas.
Hombre, es una semana para nosotras, ¿no?
Y Aarón,
las chicas están disfrutando.
Maestro Zen.
Llevábamos
ahí. Y yo estamos como mirando así a...
Ya les veo, ya.
Que tengo querido, sí.
Pues mira, este programa va dedicado para todas las oyentes.
Muy bien.
Un día para ellas solas.
Muy bien, Elena.
Coches
teledirigidos. Claro, llevábamos unos
nosotras
programas.
Nosotras también nos arrojamos.
En la semana pasada dijimos, el próximo
coches
programa, cosa de chicas.
Era coches eléctricos.
Coches eléctricos.
Teledirigidos.
Perdóname, Samuel. Sí.
Pobre Samuel, la verdad es que pobre Samuel.
Prestaste mucha atención al doctor, ¿eh?
Era un tema que me resultaba muy interesante. Sí,
lo comprendo, profe.
Sí, no, de verdad que te prometo que lo escuché con muchísimo interés, Samuel. No, perdóname. Que me ha salido teledirigido. Bueno, no, pues también no, podría haber sido un tema.
Hablamos de los coches teledirigidos porque Samuel se está encargando de arreglar los juguetes del Mercadillo Solidario.
Ya, vale.
Sigamos
gracias.
Sigamos con el tema.
Cierto.
Bueno, después este KitKat. Alisado permanente. Gaby, va, te lo dedico.
Gracias, a ver, así aprendo.
O también llamado alisado japonés, por lo que ya sabéis que los japoneses y los orientales tienen el pelo muy liso.
Sí.
Consiste en un alisado, la verdad es que es muy poco económico porque es muy caro, pero te puede durar el pelo que te planchan con ese alisado, ya te dura hasta que crece pelo nuevo. O sea,
¿sí?
dura todo. Ese pelo ya se queda así hasta que se cae o hasta que te lo cortas o hasta lo que sea.
Ajá.
Lo que pasa es que lo que he dicho antes es muy caro y es muy poco económico. Y luego, por último, hemos hablado de plancha, rizadores, secadores y alisado permanente. Pues por último, voy a nombrar un aparato que son onduladores. Es un aparato que son como las planchas, pero la cerámica, en vez de ser lisa, tiene una especie de dientes que te dejan el pelo con una sensación como de onduladas muy pequeñitas, ondulaciones muy pequeñas. Si no te quieres comprar este aparato por el tema del calor, también se puede conseguir haciéndote trenzas. Te lavas el pelo y con el pelo un poco húmedo, también darle tiempo a secarse, pero con el pelo un poco húmedo te haces muchas trenzas pequeñitas en todo el pelo. Estás unas horas con esto puesto y cuando te lo quitas se te han quedado las ondulaciones muy pequeñitas. Bueno, pues según te guste, más pequeñas o más grandes, pero
es un buen truco, y sí. Resulta, es verdad. Yo sé que Sara se lo hace y lo deja toda la noche y al día siguiente lo tiene muy bien.
¿Sí?
Bueno, y también otro truco que sería
trucos.
Un truco que es la espuma, utilizarla y con un difusor pues das calor y entonces el pelo, por un efecto que tiene, se encoge y se queda ondulado. También lo que, si no tenéis secador, un difusor para el pelo rizado, también lo que se puede hacer es ponerte dos trenzas, y se te queda al día siguiente, tienes el pelo muy ondulado.
Vale.
Yo lo he probado y sí, es muy eficaz. Y nada más, pues esto ha sido por hoy de nuestra sesión de peluquería de hoy.
No, muy interesante, de verdad. No, lo digo en serio, ¿no? Porque sí, porque son cosas prácticas, que es lo que siempre hemos dicho, que nos habléis de cosas prácticas. Hombre, cada uno lo practica a su manera. Yo,
claro. Bueno. Yo voy a probar lo de la plancha y tú las trenzas.
Vale, sí.
Tú el caballo, el chapú de caballo.
No, yo lo del caballo es verdad. En el Lidl, no.
En el Mercadona.
En Mercadona, sí.
Estamos
vale.
haciendo una publicidad. Mercadona,
sí,
¿eh?
Interesante.
Ah, vale. Aaron, por favor.
Bueno, pues yo ahora presento a Samuel, el doctor Nutrino, ya por fin. Y nos va a contar algo muy interesante, que ya lo hemos estado hablando en clase, que es la obsolescencia programada. Samuel, cuéntanos, ¿qué es la obsolescencia?
Bueno, la obsolescencia programada es una estrategia comercial que consiste en dejar obsoleto un producto antes de que éste haya dado toda su vida útil. Hay dos tipos de obsolescencia programada. El primero de ellos consiste en implantar un chip o reducir a posta la vida del objeto. Esto comenzó a principios del siglo XX, cuando había otra mentalidad, que era hacer que los productos durasen mucho. Al principio las marcas competían para conseguir la bombilla que durase más. Habían llegado a 5.000 horas, pero llegó un señor bastante inteligente que dijo: ¿y si las bombillas durasen solo 1.000 horas? Vendería, la gente se la acabaría antes la bombilla y tendría que comprar mucho más. Entonces, esto llegó hasta tal punto en el que las bombillas las empresas multinacionales de bombillas hacían acuerdos para que las bombillas no durasen más de 1.000 horas y se corregían, se cogían muestras de bombillas las unas a las otras para comprobarlas, y si duraban más de 1.000 horas sufrían graves penalizaciones económicas. También otro ejemplo de esto pueden ser las medias. Se desarrollaron unas medias de nylon que eran tan resistentes que podía remolcar un coche podía remolcar a otro con una media atada.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo? ¿Seguro?
De verdad, hay un vídeo que ¿sí? pueden de remolcar, y los ingenieros estaban orgullosísimos con sus supermedias. Pero...
Entonces, perdona, Samuel, las carreras y todos estos agujeros de las medias, nada, imposible.
No, hacerlos, entonces, ¿no? probable, entonces, esa, entonces, alguien se dio cuenta de que si esa empresa... fabricaba esas medias, las medias las comprarían igual dos o tres pares, pero ya no se necesitarían más. Igual alguna porque se te ha manchado, pero ninguna más. Entonces obligaron a sus ingenieros a hacer las medias que se rompiesen a posta.
Es decir, Samuel, esto lo hacen por puro codicia, por decirlo de alguna manera, para que compren más y para que consumamos más. Al fin
claro,
y al cabo,
vender más.
Vender más, o sea, todo es tema económico, básicamente, ¿no?
Sí. Y hubo algunos ingenieros que se negaron, pero realmente les obligaron, si no les echaban, a fabricar ese tipo de medias. Luego...
Sí, sí, bueno.
Bueno, yo te iba a preguntar una cosa, Samuel, perdón que te interrumpa. Me pasaron un mail por internet de una bombilla que...
En un parque de bomberos.
En un parque de bomberos, que
es eterna. Lleva durando 100 años y hay hasta una...
Es en Estados Unidos, creo,
sí,
¿no?
Es una bombilla de muy alta calidad que pueden durar, bueno... altísima, ya.
Bueno, dicen,
110
perdona,
años.
Dicen que es que en un principio las bombillas estaban hechas así, o sea, que es que no...
Sí que...
Como que eran para siempre.
Sí, de hecho había una empresa en Alemania del Este que se dedicó a fabricar una bombilla que duraba, vamos, es que no se acababa. Y fue una feria, vamos, todos súper ilusionados que iban a triunfar, y luego cuando llegaron a esa feria de bombillas, de productos electrónicos, la gente decía, pero ¿cómo va a triunfar esto con todo lo que dura? Y de hecho la empresa quebró.
¿Por qué?
Porque claro, compraban muy poquito. Porque
claro,
no
les hacían boicot el resto de empresas grandes. De manera que así es como funciona el mundillo. Que no, por así decirlo, ¿no? El mundillo de la bombilla. No, que... Y hay tecnología más. Es que
a
eso
ver,
habla...
No, claro, les hacían boicot, a lo mejor decían que era claro. mentira o...
Claro,
o
porque a ellos no les diseño... interesaba, porque si no, esa empresa durante igual unos meses tendría... Vamos, las otras quebrarían... Pero luego esa empresa bajaría un montón las ventas. Pues todo, claro, si la bombilla esta nunca se funde, ¿cuándo vas a comprar una bombilla nueva? Claro. Pues nunca.
Claro, no habría más demanda. La gente no necesitaría más bombillas.
Claro, unas pocas porque se rompe una, pero la empresa tendría un volumen muy pequeño.
Ya.
Luego hay otro tipo de obsolescencia programada, que es hacernos creer que un objeto está obsoleto cuando no lo está. Un ejemplo de esto puede ser los móviles. Por ejemplo, el iPhone 3 y el iPhone 4. El iPhone 4... lo que incorporaba es una cámara de mayor resolución que el iPhone 3, una pantalla cristalina y un acelerómetro que prácticamente no se usa. Sin embargo, por ello nos hicieron creer que estaba obsoleto y que debíamos de comprar otro. Y esto está ocurriendo en muchísimos objetos. Hacernos creer que ese objeto no funciona, aunque ese objeto funciona perfectamente y podría seguir desarrollando su tarea.
Esto, además de los móviles, puede pasar en muchas otras cosas. Y también esto de aquí quizás sería más del primer tipo, que consiste en fabricarlo con materiales de muy, muy baja calidad o piezas que se rompen. Yeah. Hay chips en algunas impresoras que cuentan las copias. Cuando llega X número de copias, paran la impresora y se supone que está rota. Luego también...
Y lo único que hay que hacer es cambiar ese chip.
Claro, no. Ese chip es un chip que está ahí soldado. Lo que tienes que hacer es tirar la impresora y comprar otra.
Increíble.
Ahí, no hay manera de quitar el chip de ahí.
No, hay unos programas que lo que hacen es como un programa que lo que hace es resetear el chip. Y entonces empiezas de nuevo.
Ah, bien.
De manera que se puede hacer. Pero claro, hay otras cosas. Por ejemplo, que se diseñan los objetos con una fecha de caducidad. No todos. Hay marcas que... se oponen a esto y que no quieren hacerlo.
Sí. Por ejemplo, un ejemplo de esto es las televisiones. Las televisiones antiguas, la típica que tenemos en el pueblo, son de estas de tubo, de estas grandes.
Sí, son tubos catódicos.
Son eternas, ¿eh?
Sí, sí, pueden durar hasta 30 o 40 años.
¿Cuándo se va a romper esta televisión que lleva aquí? Lo mismo que yo. Yo, es
increíble. Ahí sí, mando
yo en mi pueblo tengo una que ni siquiera tiene mando de televisión. Claro, y sigue funcionando y aún así pilla los canales de TDT, que no sabemos cómo lo hace.
Es increíble.
Probablemente tendréis por ahí un aparato para sintonizar el TDT.
Es.
O un DVD.
¿No? ¿Nada? Bueno.
Nada.
Magia, bueno, potagia.
Es magia. Bueno, Aaron... Sensei, cuéntanos.
Bueno, y eso, lo de las televisiones de tubo. Y sin embargo, si tú ahora compras una televisión Full HD, pues están programadas para que duren unos 5 o 6 años y a partir de ahí pues ya deja de funcionar.
No obstante, las televisiones usan normalmente el segundo tipo. Al principio, las televisiones van evolucionando y nos hacen creer que tenemos que comprar la generación siguiente. Cuando se acabaron los rollos catódicos y surgió el plasma, que es la pantalla plana, vamos, todo el mundo quería tener una televisión de pantalla plana. Eso es, yo creo que comprensible, puesto que es distinto. Es distinto una televisión de pantalla plana que una televisión de tubos catódicos.
Sí.
Sin embargo, luego surgieron nuevas tecnologías creando la necesidad de comprarlas.
Ajá, bueno, muy bien, doctor. Pues... Madre mía, hoy tan de acuerdo.
Vaya, sí, ¿eh? Hoy ha sido un... Que como que nos ha contrarrestado la chica nuestra sesión de peluquería hoy, madre mía.
Muy bien, Aaron.
Pues sí. Bueno, yo la palabra que tenía pensada para hoy, aprovechando
yo
que...
Yo tomo nota, venga.
Que ayer fue 14 de febrero.
Día de San Valentín.
Día de San Valentín. Había traído la palabra preparada, amar, que se dice AE.
AE. Qué bonito.
Ae.
Ae.
Sí.
Ae es ae. Amar.
Ae. Y Aarón, ¿es alguna entonación en particular?
Sí, dilo, Aarón.
Ae.
¿Pero tú puedes decirlo ae o no? O no,
no, no. No.
A ver, dilo.
Ae.
Ae.
Ae. Ae.
Bueno.
Si no es así, puede significar una cosa completamente distinta.
Aarón, vamos a repasar las palabras que hemos utilizado hasta ahora. Ae, que es amar.
Ae, amar.
Ni hao.
Luego tenemos ni hao.
Ni hao.
Que es el saludo particular. Hola.
Sí.
Luego tendríamos chai chien, que es adiós. Que fue la
España.
Del último programa.
Chechen, adiós.
España. Y luego España, que es Sipanya.
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 España. Vale. Vamos a recordarla para todos nuestros oyentes. Dilas tú, Aarón, por favor.
Vale. Pues hola es ni hao.
Ni hao.
Ni hao. Adiós es chai chien.
Chai chien.
Chai chien.
Chai chien. Se lo acento ahí.
Chai chien. Chai chien. Muy bien, muy bien.
Chai chien.
Luego amar sería ae.
Ae. Ae.
Ae. Ae.
Y luego España sería Sipanya.
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 Suena prácticamente igual, España.
Sipanya.
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 Muy parecido.
¿Qué tal vas con tus clases, Aarón?
Bien, bien, voy bastante bien. Voy aprendiendo cada vez más, sobre todo porque la gramática china es muy fácil, entonces lo único realmente complicado son los caracteres, es la escritura y la lectura, que es cuestión de memorización.
A este paso, Aarón, si nos enseñas una palabra por programa, vamos a terminar ahí
sí,
siendo...
Sí, claro que sí, chicos. Claro que sí. Luego ya pasaremos a expresiones y esto. Bueno, ¿algo más? Ya
bueno,
tenemos...
pues nada más.
Muy
esto
bien.
Es todo por hoy.
Muchísimas gracias,
a
chicos,
vosotros.
De verdad.
Adiós,
muchas
David.
Gracias por vuestro trabajo. Es un trabajo muy interesante para la radio, para los oyentes. Yo lo digo a nivel personal, para mí también. Y bueno, aunque a veces toquemos temas que es más interesante para los chicos que para las chicas, pero todo nos
tiene que contrarrestar un poquito, claro, tiene hombre, que estar un poco
sí,
equilibrada la
recordemos
cosa.
Recordemos que hay que dar información y entretenimiento aquí en Radio San Gabriel.
Muchas gracias.
Enhorabuena por vuestro trabajo y os esperamos el próximo miércoles aquí en Somos Escuela, el magazine del colegio.